vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado, de todo, de todos lados un poco.
Entender lo que está ocurriendo hoy en día, tanto en Chile como en el mundo, es bastante complejo. Muchas veces nuestra razón gobierna nuestra fuerza y así emociones e intelectualidad se van conjugando. Pero hay una dimensión que no hemos sido capaces de abordar. Y esto tiene que ver con nuestro acervo cultural ancestral, de cómo manejar el presente y ver también el futuro. En este capítulo 13 de Transhumantes he querido abrir una puerta a una temática que no hemos podido abordar en capítulos anteriores. Se trata de hablar del humano, de la naturalidad, como lo veremos más adelante, del viaje eterno que hace el ser humano una persona rica, y de la capacidad de entregar, ¿no?, aquellos portadores de una verdad que muchas veces se silencia y muchas veces se recibe para algunos. Tengo el agrado de tener como invitado a don Carlos Jesús Castillejos, un guía de peregrinaje, poeta, escritor y viajero infinito que comparte el legado del mundo maya y tolteca. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto encontrarnos por este medio y un gusto poder compartir con el pueblo, la ciudad de Puerto Varas y sus alrededores esta posibilidad que estás mencionando. Si bien tenemos una dimensión biológica que necesita ser atendida, tenemos una necesidad emocional que necesita ser atendida, así también tenemos una necesidad espiritual. Y esa espiritualidad, muchas veces tan recubierta de religión, tan recubierta de dogmas, se ha olvidado que tiene raíces ancestrales. Y hay raíces ancestrales muy, muy importantes en el sur de Chile, ustedes lo saben, ¿no? Y a veces poco se valora. La raíz natural de un pueblo mapuche que sabe y ha sabido convivir con la naturaleza, que ha llamado familia a la tierra, al agua, al sol, a los bosques, y ha sabido cuidar de todo ello. Yo creo que forma parte de una naturalidad y de la posibilidad de una constitución natural para todos. Entonces, recordar que somos posibilidades de una constitución natural es muy importante en estos tiempos.
Sobre todo en estos tiempos cuando vemos que existe una nueva constitución, un nuevo orden, ¿no?, político, económico, tal vez. Traemos a colación estos temas que para la audiencia es de nuestro interés que puedan también tener acceso a ella. Este es un programa dedicado a los pueblos originarios y mediante Carlos vamos a conversar quién es él, cuál es el conocimiento que porta, ¿no?, y que amablemente está compartiendo con nosotros en esta tarde. Quiero darte el espacio. Cuéntanos, ¿quién eres, Carlos, por favor?
Bien, un simple ser humano, realmente, ¿no? Y alguien que está aprendiendo a ser humano. Entre nuestros pueblos, por ejemplo, nuestros pueblos originarios, yo hablo particularmente desde el punto de vista de la cultura maya en su acepción desde lo tolteca, que es como, vamos a decirlo, que la sabiduría desde la cultura maya. Perfecto. Y esa sabiduría de la cultura maya no está desligada de estas raíces ancestrales, por lo menos de todos los pueblos de América. Hay una raíz común. Y esa raíz común siempre nos habla del respeto, de la gratitud, de la convivencia equitativa de todos los seres, ¿no? Un servidor fue educado o ha sido educado y sigue siendo educado como un viajero. Por esto me atrae también esta de la transhumancia.
Transhumancia, perfecto.
Porque de alguna manera todos los seres humanos lo somos con raíces que podemos decir itinerantes. Podemos tener raíces itinerantes y hay muchos pueblos que obligados o voluntariamente han hecho esa transhumancia. Como un presentimiento también de que si bien cuidamos y respetamos la tierra, también obviamente estamos de paso. Entonces cuando tenemos la certeza de que estamos de paso, curiosamente somos más cuidadosos de todo nuestro contexto, que parece ser cuando tenemos la certeza de que es nuestra, de que la tenemos que explotar, que apropiar, entonces se vuelve todo como más complejo. Entonces este ser humano, aprendiz de ser humano desde la cultura maya, ha llegado por estos lugares también peregrinando, porque su educación fundamental, su educación de la vida como ser humano, ha sido caminando. Ha sido en peregrinaje sagrado.
La nomadía, por decirlo así.
Exacto, como un aprendizaje de la vida nómada, ¿no? Que al mismo tiempo te arraiga la tierra, pero al mismo tiempo te suelta. Y eso es muy interesante, porque uno puede sentir su hogar en toda la tierra. Sin olvidar, naturalmente, la raíz que le nutrió o que le sigue nutriendo, pero que puede ser un buen caminante en la tierra, un caminante, como decimos entre nosotros, caminante de belleza, caminante de armonía, y que eso puede ir compartiendo también por el mundo.
En este caminar estamos conversando con don Carlos Jesús Castillejos, quien está compartiendo con nosotros su conocimiento en este treceavo capítulo de Transhumantes. Somos una especie en viaje, ¿no? Lo que estábamos justamente hablando. Pero Carlos, antes de seguir profundizando en lo que nos cuentas, sería bueno también georreferenciar, localizar de dónde estamos esta cultura maya y esta diferencia que hacías antes con lo tolteca, que quizá para aquellos que nos gusta la historia lo hubiésemos dividido y hubiésemos tomado como una cultura en sí. ¿Cuál es la distinción que hay ahí? Si nos puedes compartir eso, por favor.
Bien, la cultura maya se desarrolla en el sur de México. Todo el sur de México y llega a lo que ahora es Centroamérica, como Guatemala, El Salvador, Honduras. Por lo menos. Vamos a decir que hay una confederación maya que agrupa diferentes lenguas en el sur de México. Y cuando hablamos de lo tolteca, estamos hablando específicamente de una visión del mundo, como una especie de elixir de sabiduría. Es como
qué lindo, suena.
Un título, exactamente, es como un título. Este es un verdadero ser humano, ¿no? Entonces este es un tolteca, se decía en México. Tú eres un verdadero ser humano, hombre o mujer, entonces tú eres un tolteca. Por lo tanto, puedes ser guía a descubrir, a permitir descubrir en otros, ¿no?, su capacidad de ser humano también, su capacidad de ser tolteca.
Perfecto, o sea, es un nivel de conocimiento que permite abrir.
Sí. Inclusive hay un ordenamiento ancestral cuando se da esta invasión hace 500 años, un poco más. Se da un ordenamiento en donde se dice, anda tolteca, ve por los valles, por los lagos, por los mares. Participa dentro de los pueblos, sirve en ellos, y si encuentras una costumbre que aporte una raíz profunda y la necesitemos los toltecas, regresa a tu comunidad y compártela. Entonces se dio una definición desde un principio de que el tolteca era un peregrino, un itinerante, un enlazador también de culturas. Entonces, Y si es enlazador, se desarrolla dentro de una cultura como la maya. ¿Sabes lo que significa maya? ¿O saben, querido público, lo que significa maya? Maya significa ancestralmente aquellos que no se causan sufrimiento. Es decir, que si usted no se causa sufrimiento y causa el mínimo sufrimiento a la tierra, a sus seres queridos, a los más allegados, entonces podemos decir que usted adquiere la ciudadanía maya.
Pero es maravilloso, o sea, no estamos hablando de ningún territorio, sino que estamos hablando de capacidades humanas que son...
Capacidades humanas y transculturales.
Y transculturales, por cierto.
Transculturales, sí. Entonces, a mí me parece que esa es también la aportación desde una región, desde algo que es local, cómo se puede volver universal, o cómo se vuelve universal cuando entendemos verdaderamente... la raíz, por ejemplo, de la palabra maya. Aquellos que no se causan sufrimiento. Entonces usted puede ser un maya en cualquier parte del mundo. Mira, aun cuando no tenga el bagaje, la educación del pueblo maya como tal.
Obviamente. Carlos, ¿y nos puedes contar un poco cómo fue tu camino hacia esta sabiduría maya tolteca? ¿Cómo llegaste? ¿Cuáles son tus orígenes en ese sentido? ¿Si tuviste algún proceso de aprendizaje cuando pequeño, cuando grande? ¿Cómo descubres este camino?
Bien, esto se da de una manera natural porque a través de mi abuela materna, de origen maya, ¿no? Se realizaban todas este compartir ceremonial, todo ese que compartir de la palabra, todos estos cuentos ancestrales. Aunque yo como niño lo veía simplemente como el folclor de la familia, ¿no? Sin embargo, a los 17 años yo tuve una especie de neumonía que no curaban los antibióticos. Y quizá, no sé, ¿no? Ahora pensándolo a la distancia, la sincronía del momento... la abuela salió al patio de la casa, cortó una hierba de aquí, otra hojita de por acá, de lo que uno conoce, ¿no? Y hizo un té y me lo dio a tomar. Y en un par de días, se me había quitado los síntomas de la neumonía. Entonces, eso me impresionó y entonces le empecé a preguntar a la abuela de dónde venía esa sabiduría, y ella me dice, oye, lamentablemente parece que esto está como para cambiar, esto está a punto de perderse, pero si te interesa seguro hay quienes te pueden guiar. Y entonces ella me da una orientación de también familia, podemos decirlo, ¿no? Familia maya, dice, yo creo que ellos saben un poquito más, ¿no? Y entonces desde esa edad me empezaron como a transmitir lo que ahora voy compartiendo. Pero fundamentalmente esta posibilidad de viajar con respeto y gratitud por la tierra, por el bosque, por los lagos, por el interior de la tierra, con respeto. Verdaderamente considerando esto como un ser vivo, no nada más como un bonito cuento de hadas que parece romántico, ¿no? Sino verdaderamente cuando decimos mamá a la tierra es porque la sentimos mamá, ¿no? O si le decimos padre al sol es porque lo sentimos papá. Entonces nunca podemos estar abandonados de papá y mamá porque siempre está con
nosotros. Estamos en este entorno, claro.
Entonces esa es una educación fundamental que tenemos que aprender para no sentirnos huérfanos en este mundo. De papá y mamá siempre va con nosotros.
Son indivisibles, claro, están...
Siempre van con nosotros. Y si hemos tenido problemas con papá y mamá físicos, ¿no? Los que nos dieron esta existencia humana, pues entonces el maya diría, sáltatelos. Ve con madre tierra y arregla esas cosas. Ve con padre sol y arregla esas cosas, ¿no? Directamente, o sea, una relación como quien le hablara simplemente a su mejor amigo o amiga. ¿No? Y esto a través de la apertura pudiera venir como una reflexión de estoy dialogando, eso me está hablando, siento que me dijo, ¿no? O como se dice por aquí, eso me hace sentido.
Ese sentido. Y en estos tiempos donde de repente vemos brechas más grandes entre naturaleza y ser humano, ¿no? Porque con el grave deterioro ambiental, vemos que de cierta forma la Tierra también está cambiando nuestro hábitat, cambia también nuestra relación. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo hoy en día con la crisis climática, con el deterioro de ambientes, concebiendo que es la Tierra el ente que nos permite estar aquí?
Nosotros creemos que es educativo. Es decir, hay las últimas generaciones, 5 o 6 generaciones, han sido educadas en esa separación extrema y en esa apropiación. Desde niños, ponte tú que hasta fue con buena intención, ¿no? Pero no se midieron las consecuencias a largo plazo, ¿no? Y este tipo de educación, favorecido lógicamente por todo este sistema, pues nos ha llevado a un colapso prácticamente climático. No es utópico el que verdaderamente la Tierra se sacuda a los seres humanos. Dentro del contexto maya se dice que cíclicamente, claro, son periodos de tiempo muy largos, ¿no?, en que humanidades aparecen y desaparecen, ¿no? Entonces, esta es la última humanidad de 5.000 años para acá. Y se dice dentro del contexto maya que un experimento humano, inclusive así se le llama, un experimento humano no tiene más duración que 5.200 años más o menos.
O sea, estamos en los bordes de...
Estamos en los bordes. O hay realmente una renovación total, una transición, ¿no?, profunda a ese respeto por la Tierra, por nuestro hábitat, o hay un colapso. O sea, no es a medias tintas, ¿no? Por lo menos desde las cuentas calendáricas mayas así se habla.
Si tú pudieras un poco resumir de qué se trata justamente esta aproximación del tiempo maya, que es muy distinto al occidental, a nuestro calendario gregoriano, es completamente distinto, sería genial, porque acá hay una visión completamente distinta.
Sí. La abuela maya decía... la abuela Josefa decía, el tiempo es el peregrino, es este transhumante. Entonces va viajando y lleva toda su historia consigo. Y esa historia consigo la va contando de tiempo en tiempo, como en etapas, en 4 etapas. Te la cuenta en la etapa de primavera, te la cuenta en la etapa de verano, de otoño, de invierno, ¿no? Y luego vuelve a aparecer la primavera. Esa primavera tiene una esencia común, aunque es también ya diferente. Entonces aprendes a leer al tiempo como cíclico. Se vuelve cíclico el tiempo, no una cosa que va pasando, va llevándonos de pasado a futuro, sino un ciclo que da la vuelta. Entonces sucesos que ya acontecieron se vuelven a repetir. Por ejemplo, hace 5.200 años esta civilización apareció como tal, por lo menos en sus primeros avances, y se dice, bueno, 5.200 años después, que son los tiempos que estamos viviendo, aparece otra, o va apareciendo otra humanidad, o otra manera de ver el mundo, quizás no humanidad, otra manera de verlo.
Claro.
Entonces estamos ante esa posibilidad y desafío, ¿no?, en ese tiempo cíclico. Y estas tendencias se van codificando en diferentes periodos de tiempo de 400 años, de 20 años, en donde se van como estadísticamente apuntando. Dice, en estos 20 años sucedió esto. Y entonces, ¿cuándo va a dar la vuelta el tiempo? Van a ver esas mismas tendencias, dice, veremos cómo respondemos humanamente.
Asumiendo el tiempo de una forma... espiral. Hay que destacar que el pueblo maya se destacó y se destaca por ser grandes matemáticos, sí, ¿no?, y astrónomos, ¿no? Sí, o sea, sí, el concepto del tiempo, sí, y del espacio también era una disciplina que ellos manejaban. Eran conceptos que en su disciplina, ¿cierto?, en su diario vivir. En un tiempo donde religión y ciencia también dialogaban hacia un desarrollo de una sociedad.
Sí.
¿Cómo ves eso que ocurre hoy en día? Esa ciencia y la espiritualidad son antagónicos hoy en día, prácticamente.
Sí, pareciera que todavía en un grueso de la población. Sin embargo, todos estos avances que tiene la neurofisiología, la física cuántica, todo está apuntando a una espiritualidad ancestral, curiosamente. Está comprobando lo que ya se ha dicho. Estamos interconectados. Pensar, el pensar tiene masa de tal manera que estás afectando. A veces la imagen es, imaginen un lago, un mar, ¿no? Un mar, un pensamiento es como un pequeño resplandor en el mar. Pero eso se extiende, ese resplandor se extiende. Una sensación o una emoción es ya como una ola en el mar. Y una acción puede llegar hasta ser un tsunami, un oleaje muy, muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos afectándonos en eso que somos como seres humanos y cómo estamos afectando el entorno? Entonces, el pensar con claridad, el sentir con claridad y el hacer con claridad no deberían estar separados, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos naturalidad, porque los abuelos me decían, es que la espiritualidad está muy cargada ya de dogmas y de conceptos, y empiezas a hablar de espiritualidad y creen que estaba hablando de algo raro, demasiado místico. Entonces me sugirieron ellos, dicen, ¿por qué no mejor dice que es la naturalidad? Lo natural del ser humano, tener un aspecto muy sagrado, pero que está incluido en todo y que no está reducido a cierto tipo de rito, no está reducido a cierta manera específica de rezar, por ejemplo, sino que es tu esencia natural. Uno puede estar haciendo un buen rezo, por decirlo así, en una marcha defendiendo sus derechos. O sea, eso tampoco la política social
lo va a poder
debe
abordar,
estar claro. Separado de, ¿no? Debe ser parte de tu flujo esencial, ¿no? De tu naturaleza. Y ahí uno como ser humano va descubriendo realmente lo que necesita.
Qué interesante. Estamos conversando con don Carlos Jesús Castillejos en este 13º capítulo de Transhumantes. Somos una especie en viaje, ¿no? En esta aventura de tratar de traerles aventuras de viajeros, de extranjeros. Siempre habíamos abordado el tema desde las disciplinas, agradecidos de ellas, ¿no? De haber compartido con ustedes también aquellas experiencias, pero hoy quisimos abrir esta puerta, ¿no? En algo que todos portamos, todos tenemos esta verdad en nuestro interior, Carlos, ¿no?
Sí, por supuesto.
No se trata de seleccionados, ni tocados, ni divinos, sino que es un orden que está en nosotros.
Sí, por ejemplo, ahora está, digamos, como una moda global esto que se llama chamanismo, ¿no? Y se relega a cierto tipo de maneras de interactuar con el mundo y se olvida que somos nosotros, como pensar, sentir y hacer, tenemos posibilidades mágicas. De transformar cosas, ¿no? Tenemos una magia natural como la que tiene un niño. Yo siempre digo, para comparar, que es un chamán como un niño, o sea, cree que todo es posible, y si no lo es posible, puede inventar de un vaso de plástico
un
planeta, un océano, lo que sea, ¿no? Eso es, o sea, recuperar nuestra capacidad creativa, nuestra imaginación creativa. Podemos decir que es, en ese entendimiento, un chamanismo profundo. Y cuando le pones canto, intención, entonces se vuelve verdaderamente un ceremonial, por ejemplo.
Muy importante entenderlo así. De hecho, en el siguiente bloque vamos a bajar un poco esta información, a ver cómo, en la práctica, ¿no? Cómo podríamos también buscar a ese mago o a esa maga. Pero te invito a escuchar música. Hay una canción elegida que está de una artista francesa, ¿no? Que es Sass, cantando una canción muy linda en español que se llama Historia de Amor. Así que te invito a que la escuchemos.
Un gusto, claro.
Ya no estás más a mi lado, corazón. tienen armas, solo tengo soledad. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba, y en calor que me brindaba, y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos encontraba, y el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Encontraba y el calor que me brindaba, y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado. No puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Estábamos escuchando esta canción de Zaz, ¿no? Historia de un amor, un acento bastante especial, muy linda interpretación. Y estamos en esta oportunidad conversando con don Carlos Jesús Castillejos en este 13º capítulo de Trashumantes. Difícil definir a Carlos, pero es un peregrino, ¿no? Un portador de conocimiento de su tierra, maya, tolteca. Hablamos de qué es lo que significaba esta sabiduría. Antiguamente concebíamos, o quizá para los historiadores, ¿no?, civilizaciones, etcétera, de una forma más estructurada, pero finalmente todos podemos también ser mayas y toltecas, ¿no?, en el caso de que quizá queramos explotar esa llama. Hay una llamita importante. Y hay un tema que es, yo creo que para mucha gente también es muy asombroso, ¿no?, y misterioso a la vez, que es lo que revelan las profecías mayas. Si puedes compartir con nosotros, yo sé que es muy extenso y puede ser un poquito denso de explicar, pero seguramente va a poder buscar un resumen para regalar aquí, por favor.
Sí, más que una profecía o conjunto de profecías, es una propuesta estadística en donde se va registrando momentos del tiempo. Y esos momentos de tiempo, como se saben que se mueven en espiral, entonces tarde que temprano vuelven al mismo sitio y se dan tendencias similares. Por ejemplo, el famoso año 2012 que se atribuyó
fue el muy fin del mundo, discutido.
Y un servidor dice, en realidad el mundo tal como lo concebimos ya se terminó, nada más que la noticia está llegando poco a poco, ¿no? la noticia a todos está llegando poco. Hay una nueva visión o la tendencia a una nueva visión, mientras la anterior se resiste. Y a veces coincide con colapsos climáticos, con colapsos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, para estos tiempos, por ejemplo, está dicho que vendrán cambios profundos de estructuras sociales, evidentemente, de estructuras religiosas, de la manera de explorar, ¿no?, la vida como seres humanos. Porque al final de cuentas, la Tierra es como una escuela. O sea, todos somos curiosos, todos queremos aprender en la escuela, ¿no?, de diferentes maneras. Entonces, hay maneras, digamos así, sutiles y elegantes de aprender esto. Y ahí es donde la ciencia y la espiritualidad vuelven a converger. Importante esto. Importante para el lado de la razón, pero una razón que sea como incitada a explorar, que le llene de curiosidad algo, y abierta, receptiva a intuiciones profundas como capacidades naturales del ser humano, ¿no? Y estas capacidades naturales son los que nos empoderan nuestras verdaderas necesidades, y voy a decir quizá algo muy atrevido, y entonces podemos soltar el paternalismo o el maternalismo de las instituciones. Y nos empezamos a hacer cargo de ser seres humanos como educación, como salud, como por lo menos en un nivel básico, fundamental, sin la dependencia o la codependencia de las instituciones. Empoderarnos en eso es lo que podríamos decir un camino profetizado para estos tiempos, en donde todas estas capacidades de intuición y razón convergen, donde la espiritualidad se vuelve una vivencia cotidiana y no es monopolio de las religiones, donde la espiritualidad tiene que ver con eso, la tierra como fundamento.
¿Podemos distinguir o puedes definir brevemente o diferenciar la religión con la espiritualidad? Aquí hay personas que tienden a mezclarlas o a verlas desde un punto de vista que son similares. ¿Qué opinas al respecto?
Yo creo que espiritualidad es la vivencia de la religión más allá de cualquier dogma. O sea, la vivencia. O sea, tú vives aquello que crees abstracto. Tú vives el espíritu cotidianamente. Tú no lo reduces a cierta manera ritual. Tu vida es coherencia en eso. Y podemos resumirlo. Tienes un pensar claro y en beneficio de todos. Tienes un sentir claro y en beneficio de todos. Tienes un actuar con claridad y en beneficio de todos. Lo que podríamos decir ahora, eres una persona buena en el sentido real, ¿no? Ah, entonces, esa es espiritualidad. Ya si esto está revestido de cualidades un tanto más místicas, un tanto más ascéticas, pues hay para todos, ¿no? Eso se llama vocación. Yo tengo una vocación ascética, una vocación mística de esta manera, pero no por eso soy mayor o menor que tu propia naturaleza. Entonces, vivir cotidianamente esto que parece simplemente relegado a espacios superiores, cotidianamente, es espiritualidad.
Pero cuando la religión define de forma tan drástica lo que es bien y el mal, y dista también entre las culturas, la espiritualidad también se puede confundir un poco, ¿no?
Sí, desde luego, desde luego. Pero hay una esencia común, ¿no? Podemos decir, tú vives en medio de todos los desafíos como un ser amoroso y al mismo tiempo como un ser libre, entonces eres espiritual. Y esto es como la condensación de la vivencia espiritual, libertad y amor. Libertad y amor en recreación continua, libertad y amor en recreación continua. Si uno lo va viviendo eso, entonces es un ser espiritual, incluso aunque no profese ninguna religión.
Y esto es una práctica que nos deberían enseñar en el colegio o en cualquier ambiente donde nos desarrollemos, ¿no? Estamos hablando del crecimiento humano. Muchas veces se toman estas alguien podría interpretarlo como una suerte de hipismo o de grupos que son completamente aparte de la sociedad, pero estamos hablando de cultivar una forma de vivir y pensar sana.
Es educación.
Educación.
Es educación. Si se da eso en la familia, si se da eso en los colegios, tendremos realmente una espiritualidad natural o una natural espiritualidad, y que esto resuena, se comparte también con tu ecosistema.
Eso quería preguntarte porque, por ejemplo, el pueblo mapuche, o los pueblos mapuches no desarrollaron grandes civilizaciones ni estructuras como otros pueblos, ¿no? Pero sí tuvieron una capacidad prácticamente, dicen, única de poder vincularse con la naturaleza de una forma muy, muy estrecha, que son parte de un solo sistema. Me imagino que en todo este viaje que has hecho, o estos viajes que has hecho en tu vida, podrías ver algún hilo conductor en todos los pueblos originarios, ¿no?
Sí, sí, sí. El templo es la naturaleza. Igual se inclina uno ante un árbol o descansa uno bajo el árbol. Igual contemplas y rezas en un lago, que igual te subes a lo alto de la montaña. La naturaleza como un templo, ¿no? Y en el caso del pueblo maya, ¿no?, como un arte momentáneo, ha sido como levantar pirámides. Tuvieron tiempo para eso, ¿no?, y tuvieron vocación también, aunque eso curiosamente los llevó al colapso.
¿El tiempo es arte, como decía Argüelles?
Yo creo que sí, que el tiempo es arte. Pero llega un momento, por ejemplo, que toda civilización, aún la más refinada, cuando cae en esos excesos, colapsa. Colapsa más drásticamente, ¿no? Entonces, esto de reconsiderar verdaderamente que el ser humano no acaba ni empieza en la piel, sino que también es naturaleza. Y que cuidando la naturaleza se cuida el mismo, es como un sistema de salud ancestral. Si hay territorios sanos, hay seres humanos sanos. Si hay territorios enfermos, hay seres humanos enfermos. Por ejemplo, la visión esta de nuestro crecimiento desmesurado hacia zonas específicas de la naturaleza, sin consultar la naturaleza, por ejemplo, desde el punto de vista ancestral, es como un cáncer. Células que van creciendo, y eso tiene como neurona espejo, por llamarle con estos términos ahora, que le reflejan ese desorden a las células internamente también. Entonces, crecimiento por fuera de manera desmesurada son células creciendo de manera enferma también.
Anormal. ¿Y quiénes traen ese vínculo? ¿Quién hace ese cable a tierra cuando tienes una sociedad que está en su vorágine creciendo y de repente ves que te estás generando una degradación, te estás haciendo daño a ti mismo?
Bueno, yo creo que primero una de las reglas fundamentales o de las sugerencias toltecas fundamentales ha sido consulta tu corazón. Es decir, consultarlo es verdaderamente saber que hay una sabiduría interior que cada ser posee y que desde ahí se puede desplegar de manera natural, ¿no? Entonces, cuando un ser humano despierta a su sabiduría natural, puede ser un vínculo con todo y puede hacer resonancia educativa.
Estamos conversando en esta muy interesante entrevista con don Carlos Jesús Castillejos sobre la espiritualidad, sobre el ser humano y cómo no estamos tan divididos como quizá nos hicieron ver dentro de la racionalidad. Somos hijos de una racionalidad occidental, ¿no?, que quisimos separarlo todo. La taxonomía hace eso, separar, tú eres aquí, aquí. Pero según lo que yo escucho de tus palabras, es un concepto errado y más bien somos íntegros en el entorno. Carlos, tú trabajas o desarrollas investigaciones en un instituto que lidera, ¿cierto?, que es Nahuali.
Sí, se ha fundado ese instituto, también un grupo de pretendientes a ser seres humanos verdaderos, que exploran con esta metodología ancestral las capacidades del ser humano, ¿no? Tanto las intuitivas como las racionales, ¿no? Y a ese equilibrio es lo que llamamos espiritualidad o naturalidad, es decir, este crecimiento humano y metahumano también, humano o metahumano, ¿no? Porque el humano se da cuenta que tiene también cierto tipo de limitaciones de percepción y entonces extiende estas posibilidades, pero partimos de eso, ¿no? Vamos a explorar como niños curiosos que nos interesa un tema, como el soñar consciente, como la capacidad que tiene la palabra para crear cosas, como un pensamiento enfocado, como el estar presente en cada momento, ¿no? Entonces, estos exploradores somos curiosos en ese sentido. Dice, ¿qué es verdaderamente ser humano? ¿Qué es la naturaleza humana? Y a partir de ahí, la osadía, lo que llamo yo la mirada del joven explorador. Tener la osadía, atreverse, inclusive ir más allá de los planteamientos iniciales. Luego tener la madurez, la mirada madura, para de pronto extraer el elixir de eso, de todas esas vivencias, ¿no? De toda esa exploración. Y por último, la mirada del sabio o de la sabiduría, que es la posibilidad de compartirlo. Dice, en la exploración de descubrirnos como verdaderos seres humanos encontramos esto, ¿no? Y ya es una vivencia integrada, ¿no? Entonces, todo este grupo de amigos... también tenemos como seres itinerantes, ¿no? A veces tiene más predominancia un país, por ejemplo México o Brasil o Chile inclusive o España, ¿no? Porque se ha extendido, ¿no? Esta transhumancia también exploradora y entonces esta aportación de Nahuali, que es Nahuali podría ser definido como nuestras capacidades mágicas.
Esa es la definición, sí.
Mira, explorar nuestras capacidades mágicas, ¿no? Entonces, si es que las hay, no partimos de hecho pensando, sí, ya, ¿no? Hay capacidades mágicas, vamos a explorar, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que los seres humanos somos eso, exploradores en camino, y que paso a paso podemos ir descubriendo y reconociendo si es cierto que... hay esta contención de la tierra en cualquier lugar donde estamos, si hay este viento que nos hace común, porque amén de la cultura y los ancestros que cualquiera de nosotros tiene, tenemos ancestros comunes que podemos llamar tierra, ancestros comunes que podemos llamar agua, ancestros comunes que le podemos llamar fuego, calidez, sol, ancestros comunes que le llamamos viento. Nosotros no somos posible sin viento, sin fuego, sin tierra, sin agua. Eso es lo que nos hace ser seres humanos. Entonces, por eso hay una relación de gratitud con todo ello. Ah, gracias a ti estoy aquí. Nosotros en maya decimos in la kech, a la ken, que es una frase como muy común. Dice, yo soy tú, tú eres yo. Y se le dice no solo al ser humano, sino al animal, a la piedra, a la estrella, al agua, al bosque, a cualquier cosa. Cuando te veo me reconozco. Gracias. Cuando te veo me reconozco. Imagínense que pudiéramos andar por la calle así. Cuando te veo me reconozco. Habría un respeto natural. Porque entonces yo respeto tus límites, tú respetas mis límites. Yo te puedo expresar lo que necesito, tú me puedes expresar lo que necesito. Y puedo confiar en ti porque sabes cuáles son tus necesidades. No solamente tus deseos, tu... toda esta búsqueda a veces incesante y obsesiva, ¿no? Por pretender ser desde el punto de vista del ego, ¿no? Sino tú tienes claras cuáles son tus necesidades y esas necesidades en esa interconexión pueden ser de alguna forma satisfechas.
Y una pregunta suena ser muy, muy simple, pero ¿cómo se hace eso?
Bien, que a la vez muy hay cosas muy sencillas. Aquí en Puerto Varas hay una preciosa costanera, ¿no? Que quizá cuando uno está viviendo en el mismo contexto dice, ay, ¿no? La vemos todos los días, pero caminar con atención por esa costanera, como si fuera una práctica para adelgazar. Camina paso con paso, atención, respira, inhala y exhala, y esto te trae al presente. te trae el presente. Además de todos los beneficios que puede tener un ejercicio físico, te baja la ansiedad. Entonces, si te baja la ansiedad, puede haber mayor apertura. De repente, si tu temperamento es un poquito más pasivo, quedarte un instante, 5, 10, 15 minutos, contemplar la laguna, por ejemplo, el lago. Contemplarlo simplemente, sin pretender encontrar algo específico. Esto le da a nuestra naturaleza movimiento atento y presencia atenta. De tal manera que esto lo pueda llevar continuamente en su cotidianidad, como por ejemplo cuando estamos aquí conversando, uno dice, ah, aquí estoy. Veo el micrófono, siento cómo estoy sentado, me doy cuenta cómo estoy respirando, me escucho cuando estoy hablando. Y entonces todo eso trae como un eco al presente. Sí, se habla mucho de retornar o de habitar el presente, pero lo tenemos que intentar más allá de la manera convencional, de manera muy sencilla, que no nos agreguen más peso a la existencia. Entonces, si camino, que camine consciente. Si estoy ofreciendo una charla en un programa de radio, lo hago de manera consciente. Si estoy en el trabajo, lo intento hacer lo más consciente que puedo. Y curiosamente, eso nos aleja de la expectativa, ¿no? Y el presente empieza a ser como una medicina. Como un simplemente estar, ¿no? Y eso le da sentido y fuerza también. Es como di un paso y estoy atento. Ese es tu presente. El siguiente, ahí voy. Son maneras, ¿no? Dentro de esta formación de seres humanos, tenemos como, por ejemplo, la práctica del temazcal, que se realiza por lo menos una vez al mes en la zona de Las Lomas.
¿Qué es un temazcal?
Eso, un temazcal es como volver al vientre materno, en donde uno, vamos a decir que es, que a través de las piedras, de piedras calientes que entran dentro de esta estructura del temazcal, uno empieza nuevamente a través del sudor a limpiarse de toxinas emocionales, físicas, mentales, por ejemplo, y luego nutrirse nuevamente de la tierra, el agua, el fuego y el viento, que puede ser incluso hasta con un deseo específico. Yo me quiero nutrir para, ¿no? O por esto, ¿no? Entonces, un temazcal literalmente significa casa de sudación, casa donde sudamos. Bueno, para que nos entendamos, es como una sauna ceremonial. Perfecto. Una sauna donde se canta, una sauna donde se convive y una sauna donde se entra en relación nuevamente con la naturaleza en forma de tierra, agua, fuego, viento. Y ahí uno se va como si fuera un vientre auto-engendrándose, como dándose a luz a otra cosa. Eso confiere empoderamiento al ser humano. El darse cuenta que siempre tiene posibilidad de regenerarse, que no es un producto terminado.
Exacto.
Como decir, yo ya soy así.
Claro, ¿no? Autodefinirme. Exacto. En una condición.
Condiciona y hace más pesado todo. Porque hasta la camisa de fuerza, digo yo, más amplia cuando te define, tarde que temprano te aprieta, ¿no? Entonces hay que soltarla. Entonces, lo hacemos de esa manera, ¿no? Una vez por mes en esta zona de Las Lomas. Por ahí podemos dar algunos más datos, quizá.
Perfecto. De hecho, vamos a hacer ahora un corte musical, ¿no? Con una canción que es de Iván Donalzo. En Espiral hacia el Centro, que es muy linda. Podemos conversar un poco en su contenido. Estamos conversando con don Carlos Jesús Castillejos en este 13º capítulo de Trashumantes. Thank you.
al centro del corazón, en espiral hacia el centro, al centro del corazón. Soy el tejedor, soy el sueño y el soñador. Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador.
Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento.
Estábamos escuchando esta hermosa canción de Iván Donalzo, En espiral hacia el centro. ¿Por qué hay que ir hacia el centro? ¿Por qué hay que estar en este movimiento, Carlos?
Bien, porque el centro es justamente nuestro corazón. Y el corazón siempre está presente. El presente del corazón es que no se pregunta por qué late, porque en el momento en que se pregunta por qué late, viene un paro cardíaco. Pues está en presente lo que le dura su existencia, Entonces, nuestro caminar, por decirlo siempre, es en ese, aunque no lo percibamos así, es como un movimiento evolutivo, en espiral, ¿no? Y va pasando por todas estas etapas de nuestras primaveras, veranos, otoños e inviernos, ¿no? Aun cuando seamos jóvenes, ¿no?, podemos tener una especie de invierno también. Y entonces el redescubrir este orden natural, que hay un orden natural, que hay una constitución natural, permite entonces que los seres humanos reaprendamos a convivir. Y eso es muy importante y urgente en estos tiempos, en todos los niveles. el recordar que como seres humanos nos afectamos unos a otros. El recordar que como seres humanos también tenemos capacidades que necesitamos explorar. A veces simplemente con darnos unos minutos para respirar de manera consciente, para trotar de manera consciente, para irnos a dormir de manera consciente. Curiosamente, pudiera parecer que eso no aporta nada, sin embargo, aporta presente. Aporta presente. Y el presente realmente es lo único que hay. Pues, cuando uno dice, bueno, me estoy acordando de algo que pasó, me acuerdo hoy, en el presente. ¿No? O yo quisiera esto para dentro de unos años, lo proyecto desde el hoy, o sea, siempre. Y cuando en unos años lleguemos a eso, estaremos en hoy. Realmente.
El presente como
es
fuerza.
Continuo, uh-huh. Es como un continuo. Tiene mucho poder entonces estar presente. ¿No? Y estar presente impecablemente, decimos nosotros, es que entonces el pensar, el sentir y el hacer sea un todo coherente.
Y si estamos en este presente, o sea, o entendemos el presente como el momento donde hay que hacer todo, ¿no? Y tenemos un entorno que está, que opera muchas veces bajo la violencia, el odio. Para aquellos que vivimos en un mundo donde el día a día va cambiando, quizá tenemos la espiritualidad todavía no está bien desarrollada, ¿qué consejo darías? De tratar de aislar, ¿no? Este ambiente que a veces se abalanza frente a nosotros y genera también mayor discusión. Estoy hablando de todo esto que está viviendo Chile, ¿no? Estos cambios sí. Profundos que están, y Latinoamérica, por cierto.
Yo creo que hay un momento en que todos los seres humanos nos rendimos, y es cuando nos vamos a dormir. Irse a dormir conscientemente quizás sea la fórmula menos espiritualizada que nos atreveríamos a mencionar. Pero esta posibilidad de irnos a descansar con decir, hice lo mejor que pude el día de hoy, ¿no? A esto me enfrenté, a esto no quise enfrentarme, etcétera, ¿no? Pero ahorita no hay nada más que pueda hacer. Y verdaderamente rendirse, hay una capacidad de regenerarse. Y si tiene uno que seguir en la lucha, tiene uno que seguir dándola, porque es inevitable, ¿no? Forma parte de nuestro contexto. Pero si lo hacemos más enteros, si lo hacemos con mayor claridad, entonces nuestra aportación puede ser clara. No aportamos tanto a la confusión, sino a la claridad.
Tratar de buscar un espacio entonces,
sí,
donde podamos ser conscientes.
Eso es muy importante. Yo he visto aquí a unas amigas también de aquí de Puerto Varas que los viernes
la meditación,
la meditación
en la playa.
Es una manera de compartir colectivamente un tiempo que a veces dice uno que es inútil, ¿no? Que es inútil, pero que sin embargo al ser humano lo empodera en su capacidad de actuar. Esa es la diferencia, no es como quedarse pasivo, sino tener la suficiente asertividad y energía para enfrentar lo que nos toca, ¿no? Si esto es ineludible y nos toca batallar contra un sistema opresor, pues es lo que hay que enfrentar. Y nosotros decimos en México, en la batalla sagrada, ¿no? Damos lo mejor de nosotros en la batalla sagrada, y que el tiempo se encargue de ver si eso fructifica o no. Desde el punto de vista maya, dice, bueno, sí hay tiempo para que fructifique eso, ¿no? Para estos anhelos de una nueva manera de ver el mundo, esta manera de asumir el poder de constituirnos dentro de las leyes naturales, no está lejana, pero que si no se va paso a paso, evidentemente como que se extiende por más tiempo. Entonces, lo que diría fundamentalmente es que tengan confianza en la batalla sagrada, crean en su batalla sagrada, crean en su desafío cotidiano y asúmanlo como tal. Quizás yo preferiría que fuera de otra manera, pero es lo que hay y eso es lo que nos toca de pronto librar.
Importante las palabras que nos dices, porque justamente a veces se ve que esto es una espiral de violencia que sube, independiente de qué tipo de violencia y de qué bando seas, obviamente que no estamos en un ambiente tranquilo, ¿no? Y nuestra mente como herramienta para poder llegar a esa tranquilidad interna parece la vida,
sí, ¿no? Entonces reunirse con amigos, por lo menos en pequeños espacios en donde se pueda favorecer la claridad de la mente, es muy importante en estos tiempos. Y si tu religión te ayuda para eso, hazlo desde esa perspectiva. Si no te ayuda, te lo digo como buen amigo del camino, bota las religiones, ¿no? Y consulta tu corazón, que en el corazón están todas las religiones contenidas.
Wow, podríamos seguir conversando con Carlos mucho tiempo más, pero el tiempo a veces es limitado. Y quiero también anunciar de que mañana Carlos estará compartiendo, ¿no?, los cuentos mayas del cacao. Mañana martes 26 a las 7 de la tarde en Kleiner 431. Tenemos un teléfono para aquellas personas que estén interesadas en asistir, que es el más 56 9 61 40 86 29. Ahí estará don Carlos Jesús Castillejos contando y compartiendo su sabiduría y las narraciones, ¿no?, de tus tierras.
Así es, sí, es una manera muy agradable, muy amena, me parece, ¿no?, de ir contando esta sabiduría ancestral y al mismo tiempo compartida con el cacao.
¿Por qué el cacao es tan importante, Carlos?
Bueno, en maya se llama Ixcacao, significa la calidez de la mujer o la calidez de la abuela, que te da contención. Entonces tu corazón puede estar enfriado por las circunstancias, caliente por la violencia, puede estar frustrado, ¿no? Y el cacao llega y como que le da su momento de reposo.
Su papache.
Exacto, sí, sí. Entonces por eso es importante el cacao como medicina, ¿no? Con la abuela era siempre, ¿qué te pasa? Me pasa eso, toma cacao. Estoy muy eufórico, toma cacao. Estoy muy triste, toma cacao, ¿no? Cacao generalmente sin azúcar, esa es la diferencia.
Claro, que no genera estos piques de excitación. Carlos, te agradezco mucho el que haya estado en este treceavo programa de Trashumantes. Y ha sido completamente un honor poder aquí compartir, ¿no?, darle tribuna también a una sabiduría, a una disciplina, a una dimensión humana que muchas veces la dejamos de lado. Estamos en una maquinaria, ¿no?, técnica, muchas veces política, social, y nos olvidamos de esto que tenemos todos dentro. Así que muchas gracias por estar acá.
Un gusto, y que el programa siga viajando con su trashumancia sagrada, social y cotidiana.
Muchas gracias, Carlos. Mi nombre es Felipe Briceño y acá terminamos este capítulo de Trashumantes. Que tengan una excelente tarde y nos veremos en el próximo capítulo. Chau, chau.